El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana, no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días, oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá, en nuestro programa Derechos y Valores, Sara, nuevamente, para seguir compartiendo estas cartas de amor entre Enrique, yo y Cecilia Bunge. En la etapa de su noviazgo, aproximadamente cuando ambos tenían 20 años, en los comienzos de 1941. Ya Enrique escribía en su diario personal, las ideas que tenía sobre mi porvenir han sufrido una gran modificación en su espíritu por causas de índole religiosa. Y ahora sí que creo que se van a cumplir. Dios mío, dame la fuerza y humildad para poder glorificar tu nombre y ser fieles a tu séquito. Como Enrique, con este amor de novio que tenía hacia esa mujer que él necesitaba, la presencia de Cecilita, lo va llevando a querer mejorar en todos los aspectos, incluyendo en el espiritual. Y por eso le pide a Dios la fuerza y la humildad para dar gloria a Dios. El 2 de septiembre se pusieron de novios y ya al poco tiempo Cecilita viajó a Estados Unidos con su padre por trabajo de él. Y su padre era viudo, igual que el padre de Enrique. Y allí compartieron unas cartas que les voy a leer. Enrique le contaba que estaba leyendo La concepción católica de la política y encontró esta magnífica expresión: el Estado no debe ni dejar hacer ni hacer el mismo, debe ayudar a hacer. Bueno, hoy aplicando esta frase, ¿no? Donde la pobreza subió a casi 40% en 2022 y que afecta a 18 millones de personas en Argentina, un país que puede dar de comer a 300 millones de personas. ¿Cómo el Estado debería ayudar a hacer en nuestro país, ayudar a que haya esta alimentación que se puede producir magníficamente en nuestro país con la tierra que tenemos, las lluvias que tenemos, que muchos países al lado nuestro no los tienen, o cercanos como el Perú? Y Enrique viajaba en ese momento también con su padre a Salta. Y como les conté en el programa pasado, había subido un potro en una doma que era tan bravo que nadie quería subir. Y le cuenta a Cecilita: ayer en Salta, al cruzar una calle, noté que un policía me saludaba y un grupo de hombres se reía. Como seguían, volví, averigüé la causa y tras preguntarme si todavía me dolía el golpe, me dijeron que me habían saludado porque me habían visto corajudo. Textual. Bueno, ya tan joven, Enrique y los demás, casi sin conocerlo, lo veían corajudo. Sí, la verdad que fue un varón con mucho coraje. Necesitaríamos más gente así en nuestro país. Y mucho coraje para amar, ¿no? Para querer a su mujer, a Cecilita, en ese momento su novia, como ella lo repetía. qué felices habían sido juntos. Y así se lo escribía Enrique. No sé por qué, nunca he analizado el por qué o el cómo te quiero, pero estoy seguro, teniendo bien presente lo de ayúdate y Dios te ayudará, que de nosotros nuestros amigos podrán decir sin equivocarse que seremos el matrimonio más feliz que han conocido. Como Cecilita escribió, que fueron tan felices en su matrimonio y gente cercana decía que parecían novios de tanto que se querían. Cómo se respetaban y Enrique buscaba complacer y hacer todo lo que Cecilita le presentara por delante, ya sea en materia de comidas, acciones o omisiones, sin pensarlo dos veces y con alegría, siempre con alegría. Enrique sigue contándole que en ese momento las cartas eran más difíciles de arribar. Al llegar, en lugar de las dos cartas que esperaba, encontré cuatro. Pero me han dejado triste, mi Cecilita Dorado. Has dudado de mí. No de que haya hecho algo que no debiera, sino de que no sea capaz de hacer algún sacrificio por ti. No pensaba decirte, pero ya que te entró la duda de lo que por otro lado me alegro, es mejor tenerlas y vencerlas lo antes posible. Hasta que vuelvas por lo menos, no he probado ni probaré postre a bordo y no me quedé en Salta para un gran festival que había, pues no quería rehuir de un baile. Enrique en ese momento hasta no había querido bailar con ninguna chica por ser fiel a ella. Y Enrique le sigue escribiendo, creo haberte escrito o se habrá perdido esa carta, que cuando me hice a mí mismo la obvia reflexión, estoy comprometido, pensé a que yo no soy de esos burgueses que se limitan a no hacer nada malo. Al contrario, tengo la necesidad, algo en mí que me impulsa a hacer. La verdad que qué profunda esta expresión, ¿no? De Enrique a los 20 años. No quiere ser un burgués que se limita a no hacer nada malo, sino que quiere hacer mucho bien. Necesitamos muchas personas así en Argentina, donde hay tanta necesidad para suplir. Y le sigue escribiendo ante estas dudas de Cecilita desde Estados Unidos. Nunca dudes, hacerte feliz desde hace tiempo es tan característica mía como el color de mis ojos o cualquier otro aspecto físico o intelectual. Cuando te escribí lo del Cabo de Hornos, no era para ver cómo te caía, sino que en mis cartas te incluyo gran parte de lo que antes escribía en mi diario, de impresiones, no de lo que hago. Y ese día, al ver cierto aspecto ineficiente de la marina, sentí ganas de enfrentarme contra la naturaleza mano a mano, como en los tiempos de otra marina con que ambos hemos soñado. En definitiva es culpa mía, ni te lo debía haber mencionado, aunque en la carta siguiente ya te dije que había pensado en el sacrificio que sería para ti y había dejado de lado el proyecto por lo menos de ir al Cabo de Hornos. Qué bárbaro, ¿no? Ese compromiso. Hoy que parece que está de moda en las parejas, a veces de infidelidad o hacer viajes solo para disfrutar egoístamente y no con la pareja o en familia. Enrique ya recién de novio era capaz de sacrificar por ella un viaje a vela al Cabo de Hornos que le hubiese gustado mucho hacer para no hacerla sufrir a ella con el peligro que podría haber corrido, ¿no? Qué generosidad, ¿no? Esa renuncia a todas las demás mujeres al no asistir a bailes y también a los propios gustos que hizo Enrique para lograr un matrimonio tan feliz como el que fueron. Y en el norte Enrique le decía a todos los changuitos que veía adiós para ver su sentida alegría, ojos brillantes, dientes blanquísimos. ¿Qué te parece sobre el nombre de chango o changuito para algún futuro yo unge? Ya estaban deseando ambos tener hijos. Ella era hija única porque había perdido su madre al poquito tiempo de nacer y él, Enrique, también había perdido su madre a los 4 años. Por eso disfrutaba muchísimo, muchísimo el hogar y el proyecto de tener una familia juntos. Y le decían de que tengo unas ganas de hablarte por teléfono y eso que no son horas de oficina como llamas a nuestra media hora. Se dedicaban un tiempo diariamente para pensar en el otro, rezar o escribirse. Y como ella muy sagazmente decía, ¿no? Que no eran una hora obligada de rutina de oficina. Y bueno, Enrique se volvió de Salta en tren y le contaba que viendo el campo tan lindo tenía unas ganas de correr por él llevándote en mis brazos. Lo haremos cuando este verano te muestre el lugar que en Luchico tengo pensado para nuestra casita. A construir hoy, mañana, cuando venga el primer chico o dentro de 10 años. Que por ahora solo es un campo salvaje, cubierto con pasto algo bravo, tal vez que pueda pincharte las medias. Quiero decirte que no dudes de mí, de mi capacidad para no hacer algo malo o hacer por ti cualquier cosa buena. Que como soñaba, ¿no? Enrique, hasta hacer una casita. Al final, bueno, no se la hicieron, pero disfrutaron en ese campo de su padre. Y donde, bueno, había fallecido su madre de una gripe, a quien le encantaba el campo y criaba gallinas. También se planteaba Enrique, ¿no? Y pensaban de casarse jóvenes, ¿no? Quisieron casarse a los 21, pero esperaron hasta los 22 por pedido del padre de Enrique. Y Enrique le decía, tengo tanta fe en nuestro destino. Sin excepción, todos dicen, matrimonios jóvenes. Fíjate en aquellos y aquellos de 20. Llevan 2 años de casados. Él se casó a los 24 y ya está cansado. Y yo lo haré a los 22, pero me tengo esa seguridad tan mía y lógica, y hasta algo por ti desconfiada de que jamás te seré infiel. Aunque en contra de ella hay argumentos buenos como, ¿cómo puedo estar seguro de resistir a la tentación de algo que no conozco? ¿Sabes a qué me refiero? Pero de esto ya hablaremos si Dios quiere. Y Cecilita, ahí tengo un testimonio personal. Estaba seguro de la fidelidad de Enrique y de que no miraba a otra mujer, pues en un momento ella falleció hace 17 años acá en la ciudad de Buenos Aires. Le comenté que me hubiese gustado tener un marido como Enrique y ella dijo, imposible, porque no te hubiese mirado si hubieses vivido en mi juventud, porque solo tenía ojos para ella, ¿no? Qué seguridad tenía Cecilia después de tantos años de casados y luego de fallecido Enrique, de la fidelidad, ¿no? Esa que a la que se comprometió Enrique, que decidió querer quererla. También Cecilita tenía algunas dudas de que tienes miedo de que me vuelva duro con los demás a fuerza de creer que todo lo que hago está bien hecho. Ya verás que si bien tengo tendencia a ello, no soy nada así. Por el contrario, era muy comprensivo Enrique. Y le decía que un compañero en San Antonio de los Cobres de viaje le había dicho con razón, pero te has hecho amigo de todo el tren. Había un ingeniero jefe de estudios de un ferrocarril, su señora, un matrimonio joven sin chicos, un señor ya abuelo, dos fogoneros de locomotoras, un contador de provincia, un dibujante hijo de un ingeniero y 3 hombres más a quienes no pude conocer su vida. No me ofendo en lo más mínimo por la ternura que me crees capaz. En algunas licencias he pasado 3 horas seguidas jugando con sobrinitos segundos. El solo ver a una chica medio ingenua me llena la vida de alegría. Es por esto mismo, muy distinto de compasión, que no me quedé más tiempo en la casa de mi compañero con sus 6 hermanas, pues noté que 2 de ellas, entre los 15 y 17, me habían tomado cierto apego. Si llegaba a quedarme un día más, si las trataba, llegaba a un cierto punto por ti misma y por ellas mismas, no podría pasar de cierto punto y luego tendría que esquivarlas. Y si no las trataba, les haría perder la confianza en sí mismas y las ilusiones románticas que pudieran crearle su marino con traje de gaucho. La ambición no me marea, nada me ha mareado, aunque en la generalidad de los casos, cuando pienso en ti, me olvido absolutamente de todo lo demás. Me encanta que me hayas dado la opinión que sobre mí has formado. Tienes y debes innumerables cosas para corregir en mí. Al contrario, psicológicamente me llevas mucho, con solo dejarte guiar por tu instinto. Si a mí me llegaran a seguir algún día, será como ahora por agradecimiento o admiración principalmente. Mucho menos por afecto, a pesar de los viajeros del tren y de mis amistades salteñas, que en verdad comenzaron cuando me vieron intentar domar el potro. Y la verdad que Enrique fue muy, muy querido en todas partes. Ayer hubo un acto en la Escuela Naval donde colocaron un cuadro en un salón con el rostro de Enrique, de tan querido que fue, y lo consideran como un modelo. También en la empresa, en la provincia de Buenos Aires, Cristalería Regoló, Berazategui, sin queriéndolo tanto, han puesto el año pasado un cuadro en un museo del vidrio, y también han hecho en el Senado de la Nación una exposición comentando y mostrando la vida de Enrique. Todo organizado por la hija de uno de los empleados, Litiana Porfiri, que agradece tanto esa ascensión y defensa del personal que buscó Enrique en su vida y dirigiendo estas cristalerías Rigolo. Y a pesar de que él decía que tal vez no le iban a querer tanto, fue muy, muy, muy querido. También, por supuesto, dentro de su familia, ¿no? Y Enrique también la estimulaba, la promovía a Cecilia como mujer. Así él escribe: una mujer que sabe hacerse respetar tiene tantas oportunidades dentro de lo que su físico lo permite como un hombre. Tienes el ejemplo de Florence Nightingale, fundadora de la Cruz Roja. Esa libertad extrema que tanto buscas no te la restringiré en absoluto. Solo te pido que al final del día me digas qué has hecho con ella. Cecilita no le gustaba que la manden, ¿no? Y cómo con Enrique lograron consensuar, ¿no?, el matrimonio que querían formar y la familia, que querían construir como una obra de arte. Y Enrique le sigue escribiendo: cuántas cosas me quedan por decirte, mi mujercita querida. Me mencionas tu pintura, qué ambición tienes puesta en ella. A mí me extrañó, te lo escribí, que la hubieras dejado durante el viaje. Me escribes de ella al final de tu carta y todavía me pides disculpa por lo egoísta. Pintando gozas más de la vida, pues te acostumbras a fijarte en detalles. Pero tienes el espíritu que me encantan. Y no me importaría, y por el contrario, hasta cierto punto desearía que me dijeran: es el marido de la pintora. Te asemejas hasta en eso a mamá con su pasión por las gallinas. Cómo respetaba y estimulaba, ¿no?, estas pasiones de su novia y, bueno, y de su madre, que había fallecido cuando él tenía 4 años. También cuenta que tenía una tía muy feminista, fue la primer fotógrafa argentina, Giselle Shaw, que visitaba las cárceles de mujeres y formó un hogar para madres solteras. Valoraba, ¿no?, la maternidad de la mujer que había sido abandonada o que había sufrido la irresponsabilidad del varón al no hacerse cargo del niño por nacer. Ese hogar hoy sigue existiendo, ¿no?, en Caballito, Giselle Shaw. Y tenía una personalidad así muy brava, no quería que las mujeres se casen y las apoyaba, ¿no?, cuando eran madres solteras. Y Enrique escribe, trataba de no exasperarse con ella, ¿no? Era muy, muy personaje, cómo se vestía y hacía gimnasia en público. Más para esta época, ¿no? Y le dice: le hablé a tía Giselle para ir a visitarla. Gran sorpresa en aquel extremo de la línea telefónica. Quiero ir parte con ánimo de intentar una reconciliación, parte para ver cómo andan las cosas, pero sin ningún plan definido de conversación. Y bueno, le cuenta detalles también de su viaje en Salta, cómo había visto un viaducto curvo, cómo le interesaban todas las cosas de ingeniería a Enrique, y que había estado con esta familia numerosa donde eran 6 y 6 varones y mujeres, hermanos, ¿no? Y le dice, ¿no?, que de este compañero de la Marina: en verdad significa mucho la educación de las chicas al obligar a no ser egoístas y a respetarse mutuamente. Llegué a Buenos Aires con botas y poncho. La estación me había asediado por representantes de hoteles de la Avenida de Mayo que querían meterme en un taxi y hacerme cobrar doble. Me divertí en grande. A raíz de alguna pregunta, la madre de mi compañero dijo: "Ustedes saben que no sé mucho. Yo solo he estudiado para criar mis 12 hijos sanos y fuertes", y bien orgullosa que estaba, ¿no? También Enrique valoraba, ¿no?, esta decisión de esta mujer de tener 12 hijos, qué generosa. Y que ella decía que había estudiado para criarlos, ¿no?, y que sean sanos y fuertes. Y Enrique le decía: "Pensando en nuestro matrimonio, a veces me preocupo por ti. Sabes si soy ordenado en mis cosas, etcétera, etcétera. De algo sí, no tengas miedo. Por más que te cuente yo mismo cómo me gusta variar los paisajes y con qué facilidad paso de un tema o un libro a otro, nunca cambiaré en las cosas que te afecten. Son apenas tres renglones en este papel, pero son importantes, y desde el momento en que me di cuenta de cuál pudiera ser tu reacción, no he pensado bien. Llegando a Buenos Aires me pareció increíble que lloviera. Qué rico olor. Pasé un largo rato con la cabeza fuera de la ventana, mojándome pero gozando de la lluvia. Intelectualmente eres un gran estímulo para mí. Por si no lo supieras, eres la única chica cuya opinión sobre muchos temas me interesa conocer". Bueno, y ve en Cecilita una fuente de energía, ¿no? Cómo lo estimulaba a trabajar mejor, ¿no? Le daba como fuerzas. Y también se da cuenta de la situación de nuestra querida Argentina. En ese viaje le dice que, viendo el progreso de nuestra civilización, cada vez se requieren más hombres inteligentes para funciones que no son directamente productivas, como ser directores de estadística, recaudadores especializados de impuestos, inspectores de sustancias alimenticias, etc. Pues bien, precisamente lo que yo quiero es ser productivo, hacer uso de esa inmensa burocracia que inevitablemente tiene que ser, aunque solo sea por no haber otro lugar para ocupar a tanta gente. Y Enrique, Cecilia decía a Enrique que él no le gustaba el becerro de oro, que le gustaba la productividad. De hecho, en su vida se dedicó a eso, ¿no? La mayor parte del tiempo de trabajo lo dedicó, muchos años en las que Esterelías Rigoló, extendiendo la propiedad privada, haciendo más productos de vidrio no plano como tazas, fuentes Pyrex, tazones, vasos, botellas, que hasta ese momento no se habían extendido, ¿no? Y él les quería hacer más accesible, de mejor calidad, dando garantía, para que más gente pueda disfrutar del bienestar de tenerlas, y no como se había hecho hasta ese momento, usando productos de latón o de porcelana si eran muy elegantes. Y también no le gustaba, ¿no?, esa burguesía de no hacer nada malo, y le decía que había ido a comer con unos amigos oyendo toda clase de pequeños escándalos sociales. ¿Cómo los odio? ¿Cómo extrañé tu ambiente? No le gustaba, ¿no?, ese criticar. De hecho, a veces Cecilita decía que buscaba que critique a alguien, y Enrique lo máximo que decía: "Ya sabes cómo es". Y Enrique era muy profundo. Ahí a esos 20 años le decía: "Últimamente he pensado demasiado en nuestro matrimonio. Me he planteado todos los inconvenientes posibles, no solo para mí, sino desde tu punto de vista. Pero la mala sangre que me he hecho está ampliamente compensada por la redoblada seguridad que ahora siento. Con todo y por otras razones, no me parece prudente anticiparlos a abril de 1943. Pero eso es cosa absolutamente tuya. Telefoné a una amiga tuya, María Ángela. Me consuela saber que tu cambio de estilo en las cartas desde tu llegada a Nueva York es general, no solo para mí. Quiero conocer a fondo tu impresión sobre la gran democracia del norte. No pierdas tiempo en escribírmelas. Toma nota de las ideas principales para charlar contigo. Charlar, traerte a mi lado, ver tus ojos moviéndose, mirándome probablemente. Esto sí que es soñar despierto, ¿no? Cómo la extrañaba. Y también pensaba en ella, en que ella estaba estudiando Bellas Artes. Y le comentaba: "¿Has leído qué es el arte de Tolstoy? Si quieres, cuando tengas tiempo, te lo daré". Y le comentaba que la madre de un amigo llamada Malena le decía que era demasiado bueno, que se acuerde que para el día que empiece a casarse no es conveniente mimar demasiado a las mujeres. Y a pesar del agravante de ser única hija, te tengo una fe, que es otro consejo más, ya estoy por el Décimo, que no quiero seguir en lo que a ti se refiere. Los demás son de hacerse desear y cosas por el estilo. Cómo no se deja llevar por estas influencias con respecto a su noviazgo de terceros. Y le escribía, cuanto antes nos conozcamos, antes podremos casarnos. Por eso le insistía a Cecilita, ¿no? De compartir, de que no se guarde cosas en el buche. Y le cuenta de esta ida a visitar a la tía Giselle a intentar una reconciliación. Con la ayuda de Dios y de mamá espero poder hacer algo. Ella estaba nerviosa, en verdad me da algo de compasión, pues admiro su inteligencia. No creas que soy un débil de carácter, porque desde ya te digo que tendrás tu ansiada libertad extrema. Sé que siendo como eres, luego de haberla probado, no obtendrás de ella mayores satisfacciones. Ya sabes que lo único que te pido es que me enteres de qué has hecho, pintado, leído o hecho visitas. Espero que no te parezca mucho exigir, pues ese sí me parece un límite irreductible. Me quedan tantas cosas para decirte y pensar que estamos a unos 14.000 kilómetros de distancia. Pero precisamente no tenemos que dejarnos llevar por la civilización, sino al contrario, dominarla, haciendo uso de ella para nuestra felicidad. ¿Te habré despertado? ¿Estarás contenta? Como Enrique, bueno, respetaba mucho la libertad que Cecilita deseaba, pero le decía, ¿no?, que quería estar cerca de ella, conociendo lo que hacía, y Cecilita decía que por supuesto que no era tan tonta para querer llevar vidas paralelas y llevar, ¿no?, en definitiva, a la indiferencia. Y terminando ahora estas cartas, ya en el próximo programa continuaremos, le contaba que había tenido un accidente, había metido la mano a través de un vidrio y prácticamente no me hice nada. Ni qué decir que ya estoy ok. ¿Alguna vez has pensado para qué vivimos? Yo dentro de 40 y tú dentro de 50 años, volveremos a hacer nada. Quisiera saber tu opinión al respecto. Relativamente tú eres más ambiciosa que yo. El estímulo de la música que aquí tengo no es lo mismo que a bordo, por lo que no es bueno que te acostumbres a cartas tan largas. A veces me he propuesto no mimarte antes de tiempo, pero he abandonado esa negación de lo que en verdad es felicidad para mí, también viéndote contenta, ¿no? Decía que si ella era feliz, él también iba a estarlo. Y citaba a un tal Byron que decía, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Estos días de ausencia he estado feliz pensando que soy capaz de lo primero, de morir, y de lo segundo, vivir con una mujer. Espero, creo y me dedicaré por entero, siendo ella tú, mejorar en mucho, pero mucho los anteriores. Y bueno, terminando este programa, les deseo un muy buen fin de semana y continuaremos con estas cartas de novios entre Enrique y Cecilia Bunge en nuestro próximo programa Derechos y Valores.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal. Y el cuerpo es personal.